amigos.
Bien, amigos, les habla Eduardo Martínez. Estamos en Faro Empresarial, acompañados de Pedro Pablo Errázuri y Joaquín Villarino. Estamos un poco viendo esta ola que se nos viene, esta ola de cambios. Eso es lo único que tenemos seguro, y es más rápida, es cada día más rápida. Y la verdad es que esta idea de ir deteniéndolo todo. Veíamos hoy día o ayer en uno de los matutinos cómo la industria del acero está pidiendo una serie de protecciones, una certificación especial para que el alambrón de China, que supuestamente viene subsidiado, no pueda entrar a Chile, que es competencia desleal. Yo estoy diciendo aquí hay dos lados de la medalla, pero al final hay cosas que son irreversibles. Cuando tú tienes un país como China que tomó la decisión de invertir, no sé, 200.000 millones de dólares en paneles solares, realmente va a cambiar la industria, y cambió la industria, y hoy día los paneles solares de electricidad se traen de China. Entonces, no vamos a tapar este dique con un dedito, y yo creo, no sé, ¿cómo lo están haciendo nuestros vecinos en ese aspecto, Pedro Pablo? Sí,
a mí me toca mucho ir a Perú, voy más de una semana al mes prácticamente, y verle el resultado de las elecciones. Había bastante inquietud, el gobierno estaba frenándose, estaba con muy poco movimiento los últimos meses. Pero el resultado que se vio en estas elecciones, en donde está Keiko Fujimori y PPK pasando a la próxima vuelta, pero un Congreso que tiene más del 60% de congresistas de centro-derecha, y si uno mira la bolsa o la actitud de los propios peruanos respecto del futuro, es espectacular. Yo realmente creo que hoy día nosotros como chilenos tenemos que mirar lo que está pasando en Perú, incluso para tomar la decisión de invertir allá, porque creo que vienen 5 años... muy bueno, realmente muy bueno, el impulso a la infraestructura, el impulso a este proceso innovador de apertura, de libertad. Cuando uno mira, muchas de las políticas que implementó el Perú las copió de lo que estábamos haciendo nosotros, no más que las mejoró. Cuando uno mira cómo se hace la iniciativa de concesiones del Perú, mucho más amplio, mucho más libre, con mucho más oportunidades, realmente un foco que yo creo que ojalá empezáramos a copiar nosotros hoy día.
Oye, Joaquín, y en Perú, un país complementario, pero también competidor en lo que es el aspecto minero, ¿están haciendo las cosas distintas? Porque ellos ven el mismo precio que nosotros, y yo veo que ellos siguen creciendo, se sigue invirtiendo, y lo mismo pasa en la agricultura. Juan Sutil nos da ejemplo de toda esta zona que han regado, que han hecho una infraestructura estatal, pero que de alguna manera se la cobran a los privados, y ha generado un tremendo polo de desarrollo. Entonces me gustaría no hicieras un zoom en la minería. ¿Qué están haciendo distinto a nosotros?
Uno tiene que tener en consideración hoy día que el hecho de tener recursos minerales no es garantía del desarrollo de inversiones y proyectos, que al final los países compiten por recursos económicos, que son limitados, y ese es el ABC o el capítulo 1 del tema. Entonces, ¿dónde los gobiernos hacen las cosas más fáciles y existen posibilidades de obtener mayores rentabilidades, donde se van a alocar al final los recursos económicos? Y Perú en esto ha hecho bien la vega, fíjate. Primero, le ha copiado bastante al modelo minero poco a poco al que ha tenido Chile hasta ahora. Segundo, ha establecido una serie de normas de estabilidad a la hora de inversión, es decir, tú tienes una garantía, incluso desde el punto de vista ambiental y de ciertas reglamentaciones, que te dicen, mire, este es el estatuto en el que se va a mover usted durante los próximos 10 o 15 años, de tal manera que tú sabes en estas inversiones de largo plazo bajo qué reglas va a estar desarrollando tu inversión, y no está sujeto a que te cambien el royalty una vez, te cambien el royalty otra vez, después aparece un mail de no sé quién y te dice, te vamos a revisar de nuevo la ley del royalty.
Si hay un terremoto,
claro, entonces yo te digo, hay una serie de señales que le están diciendo a nuestro inversionista, oye, la verdad es que Perú está bien atractivo para invertir, está bien atractivo, tiene niveles de productividad iguales a los chilenos, tienen energía más barata y con mayor accesibilidad que los chilenos, no tienen tantos problemas de agua como tenemos nosotros.
Con la parte laboral.
Y fíjate que tienen muchísima mayor población indígena que la que tiene Chile, pero tienen mucho mejor resuelto la forma de enfrentar los conflictos con los pueblos originarios. Nosotros estamos todavía debatiendo, discutiéndonos los procesos, quiénes son nuestros pueblos indígenas, dónde están, cuáles son sus territorios. Es una cosa mucho más vaga. Ellos han enfrentado el tema de manera más directa, y en eso hemos tenido mucho que aprender. Hemos tenido representantes de organizaciones peruanas que forman parte de manera, han sido líderes en el diálogo con el mundo empresarial, el desarrollo de industrias mineras, y gente súper razonable, con peticiones y demandas súper razonables, que hacen que la industria sea viable generando un valor compartido al final, y que ellos quieran que se desarrolle la industria porque significa una mejora real en su calidad de vida, y las industrias saben que pueden hacer eso porque son viables sus negocios. Aquí hemos visto durante los últimos años una verdadera industria obstructiva al desarrollo de grandes proyectos. Y tú te das cuenta que...
La industria de los permisos.
La industria de los permisos y la industria de los cara dura, digamos las cosas por su nombre. Aquí hay un grupo de chantajistas bien organizado que incorpora desde abogados para arriba y para abajo, y que han encontrado lamentablemente ecos en algunos sectores políticos, e incluso hemos tenido algunos fallos judiciales francamente sorprendentes en el pasado, que de alguna manera dieron pábulo y pie para que las industrias fueran literalmente chantajeadas. Esto no quiere decir que las industrias no hayan metido la pata algunas veces de manera grave, hay que sancionarlas, no hay, creo que haya que bajar los estándares medioambientales, creo que hay que mejorar los estándares de relaciones comunitarias. Estamos trabajando decididamente en eso hace bastante tiempo, hay muchas iniciativas muy positivas, está lleno de experiencias que les puedo contar que son favorables y al final han permitido el desarrollo de proyectos, pero creo que estamos enredados en el área chica, lamentablemente, en este país.
¿Es lo mismo en el área eléctrica? ¿Te toca?
Sí, justamente iba a comentar eso, y en ese sentido hoy día tuve una reunión con el ministro Pacheco y yo quiero aprovechar de hacer un reconocimiento, porque es cierto que yo creo que hay muchas cosas que se están haciendo equivocadamente, pero también creo que hay que reconocer las cosas que se han hecho bien. Yo creo que el ministro Pacheco ha hecho un muy buen trabajo.
Ha sido dialogado. ¿Qué es lo que ha hecho distinto este ministerio que ha logrado avanzar y ponerse de acuerdo?
Yo creo que, en primer lugar, creo que hay que hacer ese reconocimiento. El país tiene dificultades y yo creo que este gobierno ha cometido muchísimos errores, pero él ha hecho un muy buen trabajo, ha hecho un trabajo en la relación con las comunidades, en enseñar, en lograr sistemas de diálogo con las comunidades, pero sobre todo ha hecho crecer mucho la oferta mediante el mecanismo de las licitaciones y ha mostrado un país que quiere buscar inversión en energía. Es cierto que también ha habido condiciones que lo han ayudado, pero
la suerte es una de las condiciones que hay que tener. Pero él ha sido, yo creo que ha sido poco ideológico y ha sido un poquito más práctico y ha cedido en algunos puntos. No. Cedió, por ejemplo, en el horario, que él tenía un estudio.
Yo siento que de lejos el ministro que es más gestor y que no está en el enredo de la política chica, la trampita por aquí y por allá, sino que realmente tomó el desafío, buscó cuáles eran las principales piedras que había que sacar del camino, las ha trabajado una a una, está trabajando muy bien la ley de para poder hacer la transmisión eléctrica una cosa más fácil, sabe perfectamente que ese es un cuello de botella en el cual tiene que poner fuerza. Yo creo que ha sido un gran gestor y que es la gran diferencia con muchos de los otros ministros que se quedan en el enredo del metro cuadrado y que no se dan cuenta que el país los necesita, siendo mucho más, tomando mucho más en serio su responsabilidad haciéndose cargo de las dificultades que tenemos todos en Chile en las distintas áreas.
Oye, bueno, déjeme decir un par de cosas. Yo creo que como el ministro Pacheco se quiere bastante, hay que hacerle reconocimiento por algunos llamados de atención también, ¿eh?
porque si no se
nos va a creer mucho y, claro, es bueno incluso en términos comparativos, eso es cierto, ¿no? pero cuando habla de minería se equivoca. La otra vez dio un discurso en la cena, en la comida de Sesco, y la verdad que dijo un par de datos que están equivocados, como que la energía representa hasta el 40% de los costos de producción, lo cual es falso, nunca haya pasado el 20%, y además dijo que se podían lograr eficiencia energética en torno al 39% de la industria minera y la industria general, lo cual tampoco tiene ningún asidero. Pero en el fondo lo que yo quiero rescatar aquí es que además de una buena gestión, yo creo que el ministro tiene un background que es importante. Es muy político, al contrario de lo que han dicho ustedes, es un muy buen político, tiene un discurso político bien armado, porque es un hombre de familia política, de tradición política, pero además viene del mundo empresarial, y eso dice mucho. Sabe perfectamente que aquí hay que compatibilizar adecuadamente el discurso político, la vida política, las ideas políticas, las demandas sociales con el desarrollo empresarial. Yo creo que esa visión es lo que de verdad permite que uno diga, en la evaluación general de los ministerios, que el que ha hecho mejor la pega no cabe ninguna duda que el ministro. Ahora, yo creo que este puede ser una especie de salvavidas de plomo que le estamos tirando, porque si aparecen representantes del mundo empresarial o empresarios, como el caso tuyo, Pedro Pablo, hablando muy bien de él, a lo mejor lo van a castigar.
Bueno, aquí lo vamos a cuidar. Oye, una pregunta. Nosotros hemos visto cómo un grupo pequeño ha inhibido de alguna manera la entrada de esta nueva industria en el caso de Uber. ¿Ah? Los taxistas amarillos se oponen a la entrada de esta nueva realidad. Te hago el paralelo con la minería subterránea. ¿No está pasando un poco que se va deteniendo ese desarrollo de la minería subterránea porque las competencias de los actuales trabajadores de Codelco no corresponden a las que se necesitan y de alguna manera no se está haciendo bien esa transición? ¿Cómo la mejoraría para no perder la oportunidad y que finalmente sea Perú el que desarrolle esa minería?
Yo creo que hay que tener cuidado a la hora de emitir un juicio sobre lo que está haciendo Codelco en su transformación, sobre todo en Chuquicamata, desde el nivel rajo a nivel a mina subterránea. Yo creo que ahí hay un plan de reconversión importante que están llevando adelante. Hay todo un desarrollo de la minería subterránea y del proyecto mismo que ha sido, desde el punto de vista de la ingeniería, tremendamente desafiante. Ahora, comparto contigo que es indispensable generar nuevas competencias. Y yo creo, fíjate, te lo digo honestamente, que el mundo laboral, al contrario de una primera impresión que se puede hacer la gente, está entendiendo, desafortunadamente, a propósito de la baja de los precios y de un momento más apretado de la industria, que o se pasa a una actitud más colaborativa, constructiva y que mira en el largo plazo, y en ese sentido o va a tender a desaparecer. Y en ese sentido yo creo que los trabajadores están teniendo una actitud bastante más abierta y flexible en torno a su transformación, a su formación y a su capacitación. Yo creo que hay un espacio ahí muy positivo. Termino diciéndote, yo creo que el gran desafío de los empresarios y de quienes tenemos la responsabilidad de representarlo es generar un debate directo con el mundo laboral, directo con el mundo sindical, constructivo, propositivo, que hable de productividad con las dos visiones, que quitemos los temores a que la productividad está basada básicamente en echar gente a la empresa y que quitemos por el otro lado el temor de que la productividad pasa por pagarles poca plata. Cuando rompamos ese temor y nos sentemos en una mesa sin intermediario, entonces es muy probable que le demos vuelta a la moneda y podamos seguir adelante de manera mucho más positiva de lo que estamos viendo ahora.
Bueno, después de esto, Pedro Pablo, te vamos a dar la palabra a la vuelta porque tenemos que hacer una pausa. Le voy a recordar que Deloitte es una empresa